Hacemos comunidad cultural. Ulsa Radio.
La ciudad virtual, que ya no real. ¿Por qué, Leti?
La ciudad virtual surge de una idea de aproximarnos al entorno urbano de una forma distinta y utilizando las múltiples herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día. La ciudad virtual, en definitiva, es una capa más de información, ¿no? que nos provee de datos valiosísimos para poder estudiar la ciudad, tomando en cuenta el nuevo sistema de comunicación que tenemos hoy en día.
Y esto solo lo podría pensar una doctora en arquitectura haciendo una estancia de investigación en México, que viene de la Universidad de Alicante, y además déjenles platico que es exalumna lasallista. ¿Qué implicaciones podría tener esto en la academia, Marta?
Me parece muy interesante tenerte hoy con nosotros y agradecerte antes que nada que estés aquí.
Gracias.
A mí me gustaría platicar un poco acerca de cómo ves esta nueva visión de ciudad. Siempre como arquitectos hemos tenido y tenemos la necesidad de estudiar la ciudad, ¿no? Y siempre nos hemos ido hacia este estudio físico de qué es la ciudad. Pero este planteamiento de lo virtual hoy está dando un giro completamente a la percepción, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que los estudiantes deberían hoy tener esa inquietud que además los acompaña todos los días, ¿no? ¿Quién no trae un smartphone hoy en la mano, ¿no? Entonces, creo que es importante explicarles cuál es la relevancia. ¿Cuál crees que debería ser ese punto de encuentro entre lo virtual, la ciudad y nuestros estudiantes?
Pues, bueno, es una muy buena pregunta porque aquí ya convergen dos temas que he intentado coordinar desde el principio de esta línea de investigación, ¿no? Una es la línea docente que ha permitido, ensayar varias metodologías de aproximación a estos datos de redes sociales para estudiar la ciudad, y otra es la de investigación que permite teorizar y permite, comunicar con el resto de investigadores y tener un intercambio con el resto de investigadores o de grupos de investigación que se relacionan con este tema, ¿no? En cuanto al interés que pueda tener este tipo de metodologías en donde intervienen nuevas tecnologías para los estudiantes, sí que me parece fundamental el tener en cuenta que es precisamente estas nuevas tecnologías su herramienta número uno para comunicarse, para establecer relaciones con otras personas, para comprar objetos, para tener tiempo de ocio con los juegos. Es decir, ellos están súper familiarizados con este tipo de no solo de herramientas, sino de información masiva que podemos encontrar desde para actividades que tienen que ver con comercio, hasta actividades de ocio, hasta actividades de todo tipo, ¿no? Y que ya estos estudiantes quizá prescinden en muchos casos de salir a la calle a buscar este tipo de actividades. Entonces, pues la motivación que los estudiantes encuentran en utilizar estas herramientas es precisamente el que les es muy familiar este tipo de metodologías, ¿no? Ya les es muy familiar, incluso muchas veces más familiar que a nosotros los docentes, ¿no?
Marta Peña actualmente es coordinadora del área de desarrollo de la Universidad La Salle y siempre como docente ha estado muy preocupada por ir a la avanzada y a la vanguardia de estos instrumentos en la investigación de la arquitectura. De hecho, ella como profesionista ha aplicado ciertas metodologías que se encaminan hacia la participación ciudadana y ha descubierto, la potencialidad de explorar una herramienta como estas, que justamente tiene que ver con el proyecto de investigación de Leti Serrano. Hemos construido un puente de unión con un catedrático distinguido de nuestra casa de estudios, que es el maestro Salvador Flores, actualmente profesor de asignatura de la materia Seminario de Investigación. Chava, ¿qué implicaciones podría tener ver el urbanismo a través del tiempo? Es decir, antes nosotros cuando leíamos el urbanismo, tú recordarás, poníamos una serie de capas y zonificábamos. Ahora parece ser que el plano urbano está como vivo y va mutando en tiempo real. No es lo mismo ver la Condesa a través de 30 planimetrías que ver cómo la Condesa va cambiando, digamos, a las 3, 4 de la tarde. Me parece que ustedes han implementado ese ejercicio con alumnos de octavo semestre en nuestra escuela. ¿Cuál es tu experiencia?
Más que todo, tenemos que considerar una cosa. Que hemos visto a través del tiempo las ciudades, recordemos que siempre se han representado, las ciudades, ha habido esta parte de representación. Ahora que hablaba Leti, me ponía a pensar cómo hemos visto ciudades, las ciudades en otros tiempos, las ciudades a través de fotografías, grabados y demás. Como decía lo de la planimetría en urbanismo, lo estamos viendo por diferentes capas. Yo creo que eso es... La informática actualmente nos permite hacerlo de manera más práctica y no tener que sacar los 30 planos, sino realmente en la computadora se facilita bastante. Yo creo que esa sería una parte técnica, de avance técnico. Lo que es importante y lo que sí tomo es lo que decías del manejo de la... de ver por diferentes horas, y además lo maravilloso, ver cómo va cambiando la ciudad. Entonces eso permite que podamos leer nuestras ciudades y otras ciudades y nos vayamos dando cuenta de lo que está pasando. E incluso ya para investigación, sea académica o investigación de campo, en el caso de proyectos y demás, podemos ir viendo cómo va cambiando la ciudad en usos, cómo hay espacios que se van achicando, se van agrandando, y eso nos permitirá más adelante tomar decisiones más acordes a la realidad y no solamente con una fotografía estática. Yo creo que esa es la diferencia, es más versátil y es más vivo lo que estamos viendo.
Y es justamente lo que está haciendo Salvador con los alumnos de octavo semestre de la Universidad La Salle, un mapeo por zonas en la Condesa, y que tiene esta herramienta estratégica que está basado en una visión, podríamos decirlo, Leti, algorítmica de la arquitectura.
Sí, bueno, es una herramienta, es una metodología, más bien me gusta llamarla, es una metodología de investigación en la cual, que por supuesto se fue desarrollada o fue creada en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Alicante, que se llama Mapping Game. Y bueno, es una metodología que introduce el mapeo en sitio, digamos, de una forma muy tradicional, ir al sitio, estar en el sitio y mapear una serie de todas las actividades económicas que se encuentran en un entorno urbano determinado, mapearlo y así tener como una base de datos que, por supuesto, georreferenciada a una cartografía digital, que luego nos servirá para contrastar con todos esos datos que extraemos a partir de las redes sociales, utilizando un sistema informático o un programa informático que fue desarrollado para este fin y que también está forma parte de las herramientas que utilizamos en el grupo de investigación en la Universidad de Alicante. Y bueno, estas dos, digamos, bases de datos que tenemos, tanto la virtual como la física, sí que nos ha permitido tener una metodología muy clara para explicar tanto a los alumnos como en nuestra producción investigadora, explicar que se trata de dos capas que son complementarias, que la virtual no tiene por qué suplementar la física, al contrario, son complementarias, y se trata de precisamente tener más herramientas para nosotros arquitectos de entender, ¿no?, cómo funciona un entorno físico.
Y si pudiéramos contrastar este plano digital con la manera como se comporta la ciudad real, veríamos precisamente dentro de este choque cómo a veces sí se parecen bastante la ciudad real y la ciudad virtual. Dentro de los proyectos universitarios, la maestra Marta Peña ha desarrollado uno muy interesante que se llama Barrio Universitario, que va a tener varias etapas. Ella ha aplicado algunas metodologías ciudadanas en donde se lanza a hacer una recopilación de datos, que por supuesto es una herramienta potencial para el arquitecto y para el diseñador. Platícanos, Marta, un poquito de esta experiencia y de estos instrumentos, vamos a decir, análogos que no digitales, que tú construyes muy bien, y a lo mejor contrástalos un poquito con estas nuevas herramientas que posibilitarían tener estas herramientas en base a tu experiencia profesional.
Creo que es muy interesante pensar en cómo una metodología, como bien la llamas, puede aligerar, ¿no? Hacer mucho más fácil un trabajo que implica muchísimas horas hacerla de manera física. Como bien lo decía el maestro Julio, el proceso que yo llevo sobre implementar diferentes metodologías para la participación ciudadana, que tiene que ver con extraer las necesidades reales que tiene cierta población específico en cierto territorio específico, ¿no? Entonces, estas dinámicas son totalmente presenciales, tienen un tiempo determinado, pero dependen mucho del nivel de convocatoria que puedas llegar a tener, ¿no? No siempre puedes tener ni la misma población en cuanto a cantidad, ni en cuanto a, por ejemplo, edades, ocupaciones, ¿no? O sea, creo que siempre la parte física, que no vamos a quitarle valor ahora, sino a decir, a ver, queda limitada, ¿no? Entonces yo creo que esta metodología que tú estás desarrollando, investigando y que entiendo que está en cierta etapa y que sí seguirá complementándose. Lo que me parece interesante es cómo buscas también las preferencias. O sea, tú también estás abocada al ser humano y a encontrar por qué ese ser humano está teniendo ciertas preferencias, ¿no? Igual en las metodologías que yo llevo a cabo es de manera presencial y escrita, ¿no? En el momento específico, y a veces ahí están esas preferencias un poco ligadas al estado de ánimo de la persona, ¿no? Yo creo que las redes sociales, algo que nos proporcionan, es una información ya completamente filtrada. Ahí no hay ira, ahí no hay nada que esté presionando a aquella persona para que diga algo. Es una verdad, podemos llamarla así, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y creo que puede ser un paso más allá, ¿no?
Sí, ¿no? Y tienes toda la razón, Marta. En el sentido de recopilación de datos o en el sentido de la información que obtenemos a partir de las redes sociales, se trata de una información totalmente desinteresada, ¿no? O sea, la gente que hace check-in en Foursquare o la gente que envía un tweet es porque tiene la voluntad de hacerlo. Sin embargo, cuando realizamos estudios de campo en las que intervienen entrevistas, encuestas, conteo de personas o simplemente por observación identificar cómo las personas se desplazan en el espacio, qué recorrido llevan, etcétera, etcétera, pues claro, como bien dices, las encuestas o toda esta información se ve condicionada por el momento, ¿no? Y muchas veces, bueno, nosotros que hemos también utilizado este tipo de herramientas, pues nos encontramos con que la persona muchas veces te quiere decir lo que piensa que tú quieres oír. Sin embargo, la información de las redes sociales sí que es una información desinteresada. Por supuesto, el sesgo poblacional es un tema a considerar en todas estas herramientas o estas metodologías, porque pues siempre habrá gente que no utilice estas redes sociales, o que no tenga celular, o que no tenga conexión a internet, o que simplemente en ese momento pues no o en esa fecha de búsqueda de datos pues no sea presencializado, digamos, ¿no? Sin embargo, este sesgo también lo encontramos en el caso de los estudios de campo. Porque aunque vayas todos los días a un espacio a registrar actividades o a encuestar, pues siempre habrá alguien que o algún sesgo, algún rango poblacional que no hayas cubierto. Por lo tanto, se trata siempre de un muestreo, no al 100% datos fidedignos o datos absolutos, ¿no? Y bueno, pues...
Y ahí creo yo entraría la capacidad del arquitecto y urbanista en crear estas estructuras para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.
Exactamente.
Y intervenir de alguna manera en sus estrategias proyectuales o de diseño. El maestro Salvador Flores se ha especializado en el área de la restauración y el proyecto arquitectónico. Es muy interesante ver precisamente cómo cada época, cada sociedad va leyendo un monumento histórico. Nos comentabas en una conferencia aquí en nuestra casa de estudios el comportamiento de distintas ciudades, por ejemplo, cómo se comporta una plaza en España o ciudades como Benidorm, que nos sorprendieron ver que uno de los lugares más visitados era precisamente un lugar de servicios y no un espacio público. Salvador, ¿tú qué tipo de lecturas visualizas podríamos tener de aplicar estas herramientas a los monumentos históricos en México. No sé, estoy pensando el comportamiento del Zócalo de la Ciudad de México, qué implicaciones, o tú con esta visión y este expertise que tienes de urbanista y de arquitecto proyectista, cómo esto va a afectar nuestra manera de crear arquitectura, nuestros procesos de diseño. ¿Debemos apostar por estas herramientas digitales o no? Y si es así, ¿qué precaución deberíamos de tener precisamente para revisar la oportunidad que tendrían estas herramientas?
Bueno, primero, también soy especialista en regeneración urbana y lo digo por esto, porque cuando hay un sesgo que tiene este método, que es justamente la edad de la población, ¿sí? Todos sabemos que conforme se van, a los 20 años, la adolescencia y los años 20, actualmente son los reyes de la creación. De los de 30 todavía lo hacen, ya los 40 lo hacemos menos y va. Pero sí nos puede dar muy buena referencia, por ejemplo, la ciudad histórica. Tenemos una situación. Existe actualmente algo que se llama el paisaje urbano protegido, que es lo que la ONU está promoviendo mucho, y como y demás, es conservar todo el paisaje, ¿sí? Poder hacer, ayudar a que se conserve. Ahora, para ayudar a que se conserve, no podemos momificar, sino tenemos que estar acordes al uso que se está dando. Y por eso estas herramientas nos sirven bastante para ver cuál es el uso, cuál es la demanda que ya nos está utilizando, y para que al momento de rehabilitar los edificios como arquitectos y también regenerar las zonas como urbanistas, consideremos estos factores y poder obtener una vertiente posible en la cual se puede ir, o las vertientes en las cuales va esto, y poder apostar hacia ellas e incorporarlas. Entonces, en ese momento, nuestra labor como arquitectos es, por un lado, somos traductores de lo que está pasando y de lo que realmente está pasando. No es nada más de lo que quiero o lo que me imagino. Y por lo tanto, estamos apoyando a nivel grupo social lo que quiere que pase en tal zona, ¿sí? O también podemos estar previniendo situaciones conflictivas, ¿no? Entonces yo creo que es más que todo esa parte. La parte social, la parte económica y obviamente la parte cultural nos sirve de maravilla, ¿eh?
Muchas gracias, Salvador. Y precisamente creo que está cambiando esta concepción del espacio arquitectónico. Antes, cuando visitamos un edificio, hacíamos una reflexión en base a nuestra experiencia, pero ahora hemos aprendido que emitimos una serie de datos y que los compartimos. Es como si tuviéramos una multiplicidad de maneras de estar en el mundo. Creo que eso es precisamente una de las potencialidades de estas herramientas digitales. Uno está, digámoslo así, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero a la vez está compartiendo en el tweet, ¿verdad?, una serie de datos de nuestra experiencia en otras partes del mundo. Como si hubiera una plegadura de las ciudades, como si el mapa, la geografía urbana, se hiciera en realidad más pequeño en un mundo que puede caber precisamente en el teléfono, en el bolsillo. Estas generaciones y estos sesgos poblacionales que hablabas nos hablan precisamente del imaginario de las distintas generaciones. Marta, ya nada más para concluir, precisamente esta nueva generación de arquitectos y urbanistas, ¿cómo verán el proyecto arquitectónico?
Yo creo que la arquitectura hoy, como lo he mencionado muchas veces, es una profesión que tiene que cambiar, y tiene que cambiar a la velocidad a la que está cambiando el mundo. Es esta visión de proyectar en base a una sola referencia, o en base a un gusto, o en base a una época, creo que ya no es suficiente. No quiero decir con esto que ya no es algo que se tiene que aprender y que se tiene que seguir utilizando. Sin embargo, los nuevos arquitectos deben de tener la habilidad de entender el mundo desde las diferentes realidades. Y hoy nos lo permite el internet, nos lo permite la tecnología, nos lo permite el mundo que está cambiando incisivamente, ¿no? Y yo creo que también las nuevas investigaciones instituciones van tendiendo hacia ello porque están entendiendo la necesidad, ¿no? La necesidad hoy para proyectar en un futuro que estoy hablando de mañana. Ya no tenemos que esperarnos 10 años para estar ahí. Ya llegamos. Entonces creo que es muy importante que un alumno hoy, un arquitecto en formación hoy, aprenda qué tiene en la realidad inmediata, qué tiene en la realidad internacional y hacia dónde quiere proyectar. Y creo que es una visión general globalizada, pero a la vez enfocada en lo local y en lo humano. Entonces es así de complejo como sí. Se escucha.
Y precisamente Leti se instala en esta arquitectura, en este mundo por venir. ¿Qué sigue, Leti, después de esto?
Uy, pues una muy buena pregunta, que yo creo que tampoco tengo una respuesta clarísima, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que cabe decir, incluso ya lo había dicho antes, pero reafirmar que hay muchísimo, muchísimo por investigar todavía en cuestión de cómo este tipo de herramientas pueden servir a nuestra profesión, ¿no? Para, ya sea para la regeneración urbana, para entender desde el punto de vista de la economía un sitio, desde el punto de vista cultural, social, como bien decía Chava. Y bueno, por supuesto, este trabajo siempre estará puesto a prueba, ¿no? Se pondrá a prueba a sí mismo con todos estos resultados de investigación y con los resultados docentes también, ¿por qué no? Y por supuesto se mantendrá tan dinámico como la ciudad misma y como nuestra comunicación interpersonal hoy en día es, ¿no?
Sí. Muchas gracias, Leti. Bueno, yo soy el maestro Julio Jiménez, jefe de carrera de arquitectura de la Universidad La Salle. Estuvieron con nosotros el maestro Salvador Flores, profesor de asignatura de la materia de seminario de investigación con alumnos de octavo semestre, y la maestra Marta Peña, actual coordinadora del área de desarrollo. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir a nuestra casa de estudios y si no, pueden contactarnos. Hemos visto la ciudad virtual. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Gracias. Gracias.
Hacemos comunidad cultural. Cool Sound Radio.